Tonight, I'm gonna have myself a real good time. I feel alive.
Hola, hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Bienvenidos a Serenamente, el show de cada jueves a las 17, en el que te podés ya habilitar a pensar y planificar el fin de semana. ¡Qué grande! Me encanta eso, previernes, señores. Jueves no, previernes. Vamos a mandar un proyecto al Congreso ya que se manda, ¿viste? 18 de febrero, día del salamín picado fino, 21 de marzo. Día del destapador de vino, ¿no? 4 de junio, día de los cordones flúos de la zapatilla.
¿Vamos a mandar el del previernes?
Que el jueves se llame previernes. Autor Marisa Musi y Víctor Balseiro. Si lo rechazan, autor Marisa Musi, si lo aprueban, autor Marisa Musi.
Ahora me transformé en Musi, me Musi. Gusta.
Muchi.
Bueno, mantenga el de mi padre, le pido por favor.
Diga, si había una heladería que se llamaba, ¿no? Muchi, ah, no. Moon. ¿Cómo le va, señor Ricardo Piñero? Levanta la mano derecha y dice: jura decir toda la verdad y nada. No, él dice así: jura poner la música, la mejor música y nada más que la música. ¡Sí, juro!
Algo más también.
Bueno, pero antes se juraba. ¿Te acordás esa época donde los políticos recibían el juramento jura por Dios, por la patria, estos santos evangelios?
Exacto.
Y el que contestaba decía, sí, juro, nada más.
Exacto.
Nada más.
Eso era toda la fórmula.
Ahora, ¿viste? Sí, juro por Gallardo, De Micheli, Riquelme, Gaby Fofón Miliki.
Sí.
Pero no juran por Dios.
Bastante irrespetuoso a los
¡qué bárbaro! ¡Qué decadencia, señores!
Sí,
¡qué
señor.
Decadencia! ¡Qué decadencia!
Y algunas campañas que empezamos a ver en política, qué decadencia, Marí, tremendo.
Me resisto a decir, viste, cada pueblo tiene los gobiernos que se merecen. No, mentira. No, mentira.
Me da mucha tristeza.
No,
paupérrimo el nivel. Nos están
podríamos tener un mejor gobierno si se presenta alguien como la gente. Entonces, yo a veces les digo a algunos amigos, cuando empezamos el programa, viste, cuando haces un programa de radio a la mañana, deberías empezar. Antes podrías empezar a decir con qué temperatura arrancaste un programa a las 7 de la mañana,
sí,
y con qué temperatura te vas a las 10. A medida que fueron pasando los años, con qué apertura del dólar.
Tremendo, sí.
Y con qué dólar cerrás cuando termina el programa.
Me río por no llorar.
Hoy en día, cuando llega cierta edad, que tenés que decir, me tendría que tomar la presión antes y después.
Claro, claro. Se convierte en alto riesgo
a ver,
la profesión.
A ver, no quiero hacer una pseudo editorial, ni mucho menos, pero. Señores, otra vez me veo en votar a lo menos malo. Y creo que lo dije, no el jueves pasado, porque era Jueves Santo y me permití no hablar de eso. Pero con Mari siempre reclamamos, levantamos la mano aquí en Amadeus y decimos, basta de votar al menos malo, queremos uno bueno, por favor. Queremos uno que ya estamos en tiempo que decir, bueno, ya me contaste todo lo malo que existe. Ya me lo sé de memoria. El 54%, el 32%, el 102%, ya me lo sé todo. Ahora es tiempo que me vengas a decir cómo lo pensás revertir.
Bien. Y sobre eso, que actúe en consecuencia.
Claro.
Porque no solo Perdón. No queremos votar al menos malo.
Exacto.
No queremos que nos sigan tomando el pelo con mentiras, con engaños.
Exacto.
Y con estas campañas que son vergonzosas.
Señores, yo vergonzosas. Trabajo en un programa diario a la mañana. Soy el productor y ¿cómo es? El conductor entrevistó a Ramiro Marra, un youtuber de finanzas, economista. No tuvo mejor idea el conductor de preguntarle, ¿y vos en el aborto en qué posición estás? Conductor
sí,
pro vida.
Con respecto al aborto, sí.
Como buen político, ¿viste cuando...?
Que ni fu, ni fa, ni sí, ni no, ni blanco, ni negro.
Leo Messi gambetea. Bueno, el señor Gambetea Tremendo. La pregunta. No, esta ley ya está.
Mira, acá te interrumpo. Yo ya escuché varias veces, con respecto al aborto, el argumento de, y bueno, ya está la ley.
Claro.
Señores, ¿y bueno, ya está la ley? Nada, un corno iba a decir, pero no me voy a permitir esa expresión en Amadeus.
Acá me llega ya mensaje.
Y bueno, ya está la ley se derogará como toda ley injusta y que no
Pero a ver, ya está la ley, macho, 135.000 abortos se hicieron en el país. ¿Sabes qué son eso? Vidas.
Vidas perdidas.
Vidas como la tuya, vidas como la mía, vidas que a vos te permitieron hacer, a mí también.
Más las vidas arruinadas de sus madres que ahora cargan de por vida precisamente una herida gravísima que hay que acompañar y ayudar a recuperar.
Y se toma 135.000 porque las últimas tres unidades son vidas también. Porque puede ser 135.335.
Ah, sí,
pero
sí,
se redondea,
sí.
Pero esas sí. 335, cada uno,
por supuesto.
Uno es una sí. vida, ¿entendés?
Y el argumento de, y bueno, ya está, nada.
Me
nada.
Llega, me llega un mensaje ya al instante, se reportan nuestros amigos, de acá cerca, 200 y pico de kilómetros. Mejor que nos juren por Dios, los políticos son una vergüenza. Yo creo que después de este mensaje, decir, vamos una canción, Richard, ¿ven? Ya está, no hay que decir más nada.
No hay que decir más nada. Déjame decir las vías de comunicación. Ya
Eso
se
sí.
contactaron al 11-69-40-0708 o al 11-23-95-19-92, el WhatsApp de Amadeus, tenemos abierto acá en este momento. Nos escuchan por www.radioamadeus.com.ar o en la FM tradicional, FM91.1. Y estamos siendo filmados también por Ricardo Piñero. En la semana subimos el
Exacto.
programa al canal de YouTube. ¿Cómo se llama nuestro canal de YouTube? ¿A dónde lo subimos?
El canal de la Mancha. ¡No!
Casi. Marisa Musi. Musi se escribe M-U-S-C-I. Agradecemos a quienes se suscriben. Es gratuito, no cuesta nada. Y nos ayuda muchísimo a replicar y a compartir lo que estamos haciendo, sobre todo las personas que nos están brindando generosamente su
entrevista.
No sé
si es tan gratuito.
¿La suscripción?
Y pero no, porque vos prendes la computadora y ya gastas luz.
Opa.
Ah, ¿cómo me dice
¿Cómo
opa?
Estamos?
¿Qué me dijo opa?
¿Cómo estamos? No.
¡Richard!
No. Tremendo. Bueno, iba usted a mandar a una canción. Seguimos ahora este diálogo.
¿A quién nos están mirando? Voy a escribir un cartel SOS.
Oh,
música. Qué feo cuando estás hablando y te empieza a picar la garganta, pero es como que se te mete un enano en la garganta y te empieza, ¿viste?
Usted trabajó un montón este fin de semana con su voz y me lo dejaron averiado para el resto de los programas.
Sí. Va a ver, se va a armar la podrida. Pues, yo le digo a los responsables...
No puedo reclamar en el ambiente en el que estuvo trabajando. Me da vergüenza pedir ahí.
Puede.
Mucho apostolado, mucho...
Lo agarramos a algún amigo de otra religión y,
claro.
Y listo. Cascoteamos el rancho. ¿No le parece?
Tremendo.
Señores, a ver, el jueves pasado, primer jueves de mes, ¿no? Hablamos del Jueves Santo, ¿cierto? Pero siempre los primeros jueves de mes hablamos de adopción en Serenamente. Aquí en Amadeus 91.1. Un abrazo grande a todos los que están escuchando esta radio, ¿eh? Me encanta que estén y que compartan este momento. Hablar de adopción. Hablar de adopción es hablar con nuestra queridísima amiga Florencia Lalor. Hablar con Flor Lalor es... Sabré de qué se trata La Voz del Hijo. Lavozdelhijo.org, donde hay un montón de historias de adopción, de hijos adoptados, como yo.
Como perdón. Muchos adoptados y en la y voz como de una muchos. Profesional. No solo adoptada, sino psicóloga especializada en adopción.
Y en ese sitio, lavozdelhijo.org, hay muchos podcasts. Podcast donde Flor relata historias y podcast donde entrevista a protagonistas.
Sí.
Tengo el honor de estar en la lista del próximo, ser el próximo que Flor me va a entrevistar.
Ah, qué lindo, qué bien.
Está bueno, pero a su vez es difícil.
Voy a spoilear, es una buena historia la adopción de Víctor Balseiro,
sí,
no se la pierda.
Está por escrito ya en La Voz del Hijo. Pero a ver, yo siempre lo digo, Flor, qué difícil es entrevistar a un amigo, ¿no? Porque, qué sé yo, me ha pasado, me ha sucedido entrevistar amigos que tenés tanta confianza, pero tenés que ponerte un poco más
profesional,
formal, cordial, ¿no? Bueno, en este caso le toca a ella, que va a ser la entrevistadora. Yo voy a ser el entrevistado.
Muy bien.
Pero con Flor tenemos una relación muy linda, muy linda. Flor también es hija adoptiva. Ella pudo cerrar esa historia y muchas veces me veo reflejado en ella, ¿no?
Claro que sí.
Yo al no poder cerrar la mía, por lo menos la vio ella y sé cómo fue. Y lo bien que le hizo. Y ojo que le costó, ¿eh? Yo no digo que va a ser tomarse un café y listo, dale. Como que viste a un amigo la semana pasada. No lo sé, la verdad que no lo sé. Pero por lo menos con Flor tengo una pista de cómo es.
Tenés que explicar un poquito a qué te referís con cerrar la historia.
Ya se los vamos a contar.
¿Qué es cerrar la historia?
Ya se los vamos a contar. Hola Flor, ¿cómo estás? Aquí Marisa y Víctor en la radio y Richard, por supuesto. Si no el nombre, ¿sabe qué? Me deja fuera. ¿Cómo andás, Flor?
Hola, hola, ¿cómo están? Bien, bien.
Bueno.
Hola Flor, bienvenida.
Bueno.
Gracias.
Bueno, ¿cómo estás? ¿Bien?
Bien, sí, bien.
Bueno, vamos a aclarar algo. Yo habíamos prometido aquí con Mari que Flor, como tanto Flor como sus dos hijas, Isabel y Valentina, iban a estar aquí en el estudio. Pero bueno... sucedieron cosas ahora en la ciudad, en el obelisco, marchas, eso que yo les decía de la política, y en el cual cuando, viste, generalmente el que marcha se mira siempre, lo digo siempre, ¿no? Su propio ombligo, entonces no le interesa el que está yendo a trabajar, el que va en taxi, en su auto, en colectivo, el que va caminando, se tiene que alterar todo. Y no pudo llegar Flor, no pudo llegar a la radio.
Exacto.
Y bueno,
será una gran frustración
para Flor y para sus dos hijas que tenían todo, ¿viste?
Sí, mi hija más chica llorando como una loca en la calle.
Chiquitita, bonita, Isa, te queremos mucho.
Es el próximo encuentro, si Dios quiere,
sí,
lo
sí,
prometemos.
Lo armamos prontito.
Sí, sí.
Bueno, ahí contaba recién, bueno, ves, por lo menos estoy viendo en la tele un político pro vida. Eso me da... ¿no? Como Joaquín de la Torre.
Joaquín de la Torre, precandidato a gobernador de Buenos
sí,
Aires.
Es provida.
Es provida.
Aunque por más que no figure ahí, que no figure en el zócalo de la tele.
Lo sabemos y.
Y lo hemos cruzado en marchas, muchas marchas.
Sí, exacto.
Con algunos kilos más, Eso también para destacar,
¿Te
acordás?
Sí, sí, sí.
Flor, bueno, yo decía y decía, ¿no? Con mucha alegría, ¿no? Que prontito vamos a grabar un podcast, que me vas a entrevistar de las tantas veces que lo hemos hecho con vos.
Sí.
Pero hablar, qué mejor que hablar con alguien que sabe de qué hablas, ¿no?
Uh-huh.
Como sos vos, como es tu corazón. Hemos hablado muchísimo tiempo, muchas veces. He compartido esos momentos lindos y difíciles en tu historia de adopción también, pero pudiste cerrar la historia a tiempo. Y eso creo que es bueno, ¿no?
Sí, sí. Bueno, me haces pensar, ¿no? Que yo siento tal vez que una partecita la cerré, pero al mismo tiempo se empezó a abrir otra.
Claro, exacto.
Hay un par de capítulos de mi historia personal que nunca las hice públicas todavía, ¿no? Uh-huh. Hay una parte que está, hay dos partes que están escritas en el sitio web de La Voz del Hijo, y yo he contado mucho también, uh-huh. Pero hay unos capítulos más recientes, digamos, que nunca tuve oportunidad todavía de contarlos. Me parece que te referís a eso, ¿no?
Sí, no, sí, puede ser a eso, puede ser también... A ver, ya que estamos, porque también uno necesita sus tiempos personales, ¿no? Para sí. Madurar lo que pasó, para ver cómo lo cuento, por dónde empiezo, qué digo.
Sí, es, ¿no? Verdad, es
creo
verdad.
Que es por ahí también. Es por ahí.
Creo
también.
Que uno tiene que darse tiempo para procesar. Para...
Sí.
Es difícil, no sé si a vos te pasa cuando pensás en conocer a esa primera familia tuya, uh-huh. O a esa primera madre.
Sí.
Pero para mí la verdad es que cuando sucedió, yo sigo pensando, es como muy loco, ¿no? Es como... esta persona que te trajo al mundo y no la conoces, o sea, creo que se ha estudiado y comprobado que uno recuerda en el cuerpo, tal vez, pero uno conscientemente no, es como, no la conozco, porque exacto. Me entregó en adopción cuando yo era recién nacida.
Claro.
Y bueno, es como, a veces es muy surreal todo. Entonces creo que está bueno, sí, darse el tiempo para procesar y tal vez está bueno compartirlo con gente que vivió lo mismo. Y a mí en lo personal lo que me pasó fue que el último año conocí a gran parte de mi familia biológica. De hecho, hace poco, ¿no? A primos, tíos, una hermana y mis hijas también los conocieron. Y es como se empieza a abrir una puerta para, bueno... para una historia distinta, nueva, pero sí, yo respeto mis tiempos y lo lindo que me pasa es que siento que ellos también respetan mis tiempos.
Flor, ¿cómo ahí fue esta forma? ¿Vos intentaste contactarlos o ellos te fueron buscando?
Buena pregunta.
Bueno, yo la conocí a mi mamá biológica a los 25 años, la empecé a buscar a los 24, la encontré, mi historia está en la página, todos la pueden leer, y nos vimos un par de veces. Yo después me fui a vivir afuera del país y nunca pasó nada puntual, pero el tiempo, o sea, nos distanciamos. Yo creo que, como dice Víctor, creo que es parte del proceso. Y en el 2018 yo la volví a contactar, le pedí ayuda para encontrar a mi papá biológico, que me ayudó y lo encontré. No lo conozco, tuve una conversación por teléfono con él, pero nunca lo llegué a conocer en persona.
Ajá.
Y lo que me pasó fue que creo que fue en diciembre del 2021, me contactó un primo biológico, que es más grande que yo, que esas cosas que pasan en la familia, que se ve que un tío le habló de mí y este primo mío no le creía.
Ah, mira.
Decía, ¿cómo? ¿Que la tía tuvo una hija? No puede ser. Y me buscó en Facebook. Entonces, cuando vio todo mi trabajo en adopción, bueno, me escribió y nos encontramos en persona. Fue un muy lindo encuentro. Él es muy amoroso y yo me acuerdo que fue lindo ser buscada, porque uno en general es el que busca. Nunca me había pasado que me busquen a mí. Y fue lindo porque además él estaba como muy contento. Y ya son 33 primos, no es que no tiene primos.
¡Ay, impresionante!
Y él estaba tan contento y me decía, no puedo creer, somos 34, faltabas vos. O sea, tan amoroso. Y yo decía, qué amoroso, porque qué le importa tanto, ¿no? No sé, una tía que, bueno, como muy...
Claro.
No sé, sentí mucho afecto. Fue algo muy lindo y así, bueno, pasaron los meses, por supuesto que mi mamá biológica supo que él me había contactado y hablaron. Y el año pasado, fin de año, mi mamá me escribió para invitarme al casamiento de un sobrino de ella, o sea, un primo mío, que no me conocía, y de vuelta, él la llamó y le dijo que quería que yo esté en el casamiento. Me parece como muy amoroso. Y bueno, entonces fuimos con mi marido al casamiento, obviamente lo pensé y por supuesto que yo lo cuento así, pero estaba muy, muy, muy nerviosa.
Me imagino,
El casamiento fue ahora en febrero y fue muy lindo. Estaba re nerviosa, la verdad. Después, una vez que llegué ahí, me relajé un poco más porque yo sentí que todos estaban como muy pendientes de que yo esté cómoda y bien.
Como dicen por ahí, ¿no?
¿Qué momento?
Estuvo muy lindo y había, ahí son un montón de tíos, un montón de primos, y hay una tía que es la primer persona en el planeta a la que me vi parecida físicamente.
La
verdad,
fuerte.
Que más que a mi mamá, es como...
Mi mamá
es una mujer grande, es más grande que mis padres, ¿no? Es una mujer mayor.
Claro.
Algo me veo, pero no me veo tan parecida. Y a esta tía me vi mucho más parecida, fue gracioso, porque un primo mío me decía, pero sos igual. Y nada, se reían, estuvo muy lindo, la verdad que fue lindo.
Y además, porque si te haces un ADN con esos 33,
sí,
hay coincidencias con todos. Está buenísimo.
Sí.
Aparte, sí. Flor, tiraste un título hace un ratito que así pasó. Pasó, pero a mí me quedó. Yo me quedé con eso. Qué lindo es ser buscado.
Qué lindo ser buscado, sí.
Ah, me encantó eso, Flor.
Sí.
Me encantó.
Es verdad, yo no creo... Bueno, sé qué pasa. Sé que... Y de hecho, conozco casos, ¿no? No son muchos, ¿no? Son la minoría, pero he conocido gente y trabajado con gente que fueron buscados por padres biológicos. Lo que pasa que como el padre y la madre no tienen derecho a buscar a ese hijo que entregaron. El que tiene el derecho a buscar es el hijo.
Es el hijo.
¿En qué sentido no tienen derecho? ¿A qué te refieres?
Legalmente.
Claro. En Argentina.
Sí, claro. Sí.
Bien.
Entonces, en general, eso no sucede. Sí conozco casos, pero han sido muy poquitos. No creo que sea lo estadísticamente lo más normal. Y además yo nunca en mi vida pensé que un primo me iba a buscar.
Claro.
Y que iba a estar tan entusiasmado con enterarse de que estaba yo.
Vos también que estás también al tanto de lo legal en la adopción. ¿Hay alguna estadística si un hijo adoptivo busca por interés, busca por curiosidad, busca porque lo necesita? Claro, lo necesita saber quién es, ¿viste?
Sí.
Yo no sé si hay una estadística, pero yo, habiendo escuchado muchísima gente, además de todas partes del mundo, yo creo que se trata de una necesidad de saber, que creo que es hasta difícil de explicarlo, pero en el fondo es como, a veces me cuesta entender que la gente que no es adoptada no lo entienda, como... ¿Cómo no vas a entender, o sea, que uno tenga la necesidad de saber quiénes fueron esas dos personas que te crearon, que te dieron la vida?
Claro.
Me parece que es algo entendible. Hay toda una historia ahí, gracias a la cual estamos acá, en carne y hueso, ¿no?
Pensaba, por otro lado, el riesgo que corría tu mamá de ser juzgada, por ejemplo. Porque sí. Este encuentro la exponía a dar explicaciones de por qué,
totalmente.
Cómo.
Sí, totalmente. Pero por suerte, yo en este sentido creo que tuve mucha suerte, porque en el caso de este primo mío, él es más grande que yo, más de 10 años más grande que yo, y es una persona muy, muy empática, muy amorosa, como se juntó a hablar con su tía, mi mamá, y tuvieron una muy linda conversación, ¿viste? Pero sí, yo me imagino el miedo de ella, tal vez, ¿no? A que porque además la gente opina, todo el mundo siempre opina.
Exacto, exactamente, eso nos pasa todo el tiempo, sí, sí.
Sí, tal cual.
Qué bueno.
¿A vos te lo hizo saber en algún momento? ¿Te dijo algo así en privado? ¿Vos sabés que me cuestionaron, tuve que explicar o no hablaron
no,
de eso?
No, no me dijo, pero yo no creo que haya pasado tampoco. Creo que... No sé, no lo sé decir con seguridad porque no es algo que alguien me haya dicho, pero me da la sensación de que también todos entienden, en el fondo mi mamá biológica es una mujer ya más grande, como vale la pena hoy estar cuestionando, ¿no? Es como que...
Sí, obvio.
Ya está, ya pasó, ya pasaron tantas cosas. Como,
totalmente.
Exacto, sí.
¿Para qué?
Sí. Todavía recuerdo, bueno, Flor lo sabe, Mari también, obviamente, pero mucha gente no. En el año 2020, me hace exactamente viernes 20 de noviembre del 2020,
sí.
Yo tuve la oportunidad de estar en el programa de Viviana Canosa en Canal 9, que se llamaba Nada Personal.
Sí, sí.
Contando mi historia, claro, contando mi historia, y Viviana me dice, ¿y si te la encontrás, qué le vas a decir? Me acuerdo que le dije...
Refiriéndose a tu mamá.
Claro, cuando la encuentres, ¿qué le vas a decir? Me dice, yo no le voy a decir... Digo, me acuerdo la respuesta, que bueno, que fue un revuelo porque... En ese momento estaban, ¿te acordás que los habían prohibido hasta darnos besos y abrazos?
Sí.
Entonces yo le dije, bueno, por más que no se pueda, yo le voy a dar un gran abrazo, ¿no? Ella me responde, sí, sí, yo también se lo quiero dar. Digo, pero la verdad que no le pregunto, si primero le diría gracias, y después si quiere que me cuente qué sucedió. 50 años después no le puedo ir con un planteo.
No, es no
sí, bueno, yo sabía lo que le quería decir también.
Ajá.
Y yo lo primero que le quería decir es, no sé si gracias, pero va por ese camino. Yo quería que ella sepa que yo nunca había estado enojada con ella.
Bien.
Yo quería que ella sepa que nunca le había tenido rencor, ni enojo, ni que todo lo contrario, que siempre había estado agradecida de la decisión que tomó y de lo que hizo. Que bueno, también un poco por lo que me enseñaron mis papás adoptivos,
sí,
que siempre me dijeron, bueno, pensá que tu mamá hizo lo que pudo y ella en el fondo te buscó una familia que te pueda cuidar como ella no podía. Entonces yo quería eso, que ella tenga la tranquilidad de que yo no la odiaba, no estaba enojada con ella. Y después sí, quería saber qué había pasado, conocer esa partecita de mi historia, de, bueno, ¿por qué terminé en donde terminé? No sé, entender.
Bien,
Y bueno, sí. y se lo pude decir.
Eso está bueno.
Además eso habla de bueno. Toda una historia de amor, porque ya de la familia adoptiva, hacerte saber cómo te habían deseado y esperado ellos, y cómo agradecían a la vez el gran acto de amor de tu mamá de entregarte en adopción. Es todo sí. Amor, por donde lo mires.
Sí. Sí, totalmente, totalmente. Me encanta que, ¿no? Porque, a ver, nosotros estamos con Flor, ¿no? Estamos como, ¿cómo decirlo?
¿En mayoría, me va a decir?
No, como que vos estás en...
Y bueno, decilo.
Claro, como que nosotros estamos en un mismo idioma.
Exacto, absolutamente, eso, yo estoy tocando de oído claro, acá, claro que
pero
sí.
Pero te estás involucrando. Te estás involucrando, eso me parece bárbaro. Bueno, a ver, yo cuando iba al colegio le preguntaba siempre... a mis compañeros del curso de al lado, yo sí. Era ponerle quinto grado C, sexto grado C, séptimo grado C. Entonces le preguntaba a los del B, que le habían tomado la prueba el día anterior, che, ¿qué te pregunta la maestra? Claro, ¿viste? me decían Gil. Claro. Bueno, ahora, ¿viste? Me van a hacer un podcast, me van a hacer preguntas. Entonces yo le quiero preguntar, ¿qué me va a preguntar para estudiar las
preguntas? Bien, total, no hay nadie escuchando, nadie lo va a saber. ¿Qué le vas a preguntar, Flor?
Qué bueno. Que te voy a preguntar.
Uy, lo que puedas contar, ¿eh? No, yo la verdad que lo dije como para... Pero lo que quieras contar, lo que quiero... Sabes que yo no tengo absolutamente drama de nada.
Bueno, a mí me gustaría, porque yo siempre, siempre cuento mi historia y he contado mi historia y he invitado a otras personas adoptadas que han contado historias, pero nunca he conversado así en una entrevista con alguien con una situación como la tuya, que es que para vos es más difícil buscar Yo sé que vos estás en una búsqueda y que quisieras encontrar, pero es más difícil porque no. Para mí fue muy fácil, había papeles, fui al juzgado, me dieron la escritura de la sentencia de mi adopción y ya está. Y yo pienso en vos y en un montón de personas que están en situaciones como vos, para las cuales no es tan fácil buscar porque no hay información.
Sí.
Y qué difícil tal vez aceptar. Conozco gente que también que cuando nació la dejaron en algún lugar, entonces no se sabe nada de nada de nada. Y bueno, hay que ir por ahí como aceptando tal vez que no va a ser tan fácil. A mí no me gusta pensar que es imposible, porque pienso que hoy hay muchos recursos y gracias al avance de la tecnología y conozco muchísima gente que no tenía manera y que se ha encontrado gracias a los test de ADN que se hacen hoy a nivel mundial y que es una misma base de datos en común en todo el mundo. Conozco casos. Entonces, bueno, no me gusta pensar que es imposible. Me gusta que pensar que la posibilidad está, que algo de esperanza siempre hay. Pero bueno, es más difícil.
Sí. Igual me gusta el optimismo y la posibilidad.
Florencia,
pensaba con esto que mencionaste, hay gente que la han abandonado en alguna institución o no sé, hasta en la puerta de alguna iglesia. Llegado el caso que cuando se empieza a hablar con ese hijo que se adoptó de esta manera, que no se sabe qué pasó en ese origen, ¿no es recomendable... no quiero decir mentirle, pero como endulzar un poco esa verdad, porque quizás es durísimo decirle a alguien, bueno, te dejaron abandonado en un canasto en la puerta de un lugar.
A mí la verdad es que me gusta, yo de hecho es algo que le enseño a mis hijas, trato de enseñarles, ¿no? A que no hay que juzgar a nadie, a nadie. La verdad que primero, además, también depende de la edad de ese hijo, ¿no? Esa información se va a ir dando a la edad adecuada, de la manera correspondiente. Pero yo siempre prefiero que se le diga la verdad en el momento adecuado, pero que se le diga. Y una mujer que deja a su hijo en algún lado, no necesariamente es porque no le importó o porque no lo quería. A veces yo sé de historias de mujeres que se veían en una situación en que si se enteraban que estaba teniendo un bebé, la echaban a patadas de la casa. Entonces, sí. No hay que juzgar. Tal vez eso fue lo mejor que pudo hacer esa persona en esa circunstancia, en ese lugar, en ese contexto. Yo siempre pienso, tal vez, si yo hubiese estado ahí, en ese lugar, en esa circunstancia, en ese contexto, hubiese hecho lo mismo. Porque hay mujeres que se encuentran en esa situación y que se ven con una desesperación de no saber qué hacer,
sí.
Que tienen que mantener el secreto, que nadie se tiene que enterar, y que lo único que pueden hacer es dejar ese bebé en algún lado. Tal vez hasta rezando para que alguien bueno lo agarre y lo cuide, ¿no?
Sí.
Bueno, de ahí...
O sea, no podemos saber nada, no hay que dar nada por sentado, y la verdad es que la verdad, a veces es imposible saberla. Entonces, hay que darle el beneficio de la duda, me parece.
Totalmente.
Bien.
Totalmente. No, decía, pero iba a ser medio autorreferencial el comentario.
Está bien.
Que pensando eso que decías, que habrá tenido sus razones... Por eso lo único que me sale es agradecerle, porque ahora has tenido tus razones, tus quilombos, y por eso decirle gracias, porque hoy en Argentina, en 2023, sos aborto. Sos aborto. Así que, digo, bueno.
Lamentablemente,
sí,
para
obviamente,
muchos
obviamente,
es así.
Obviamente que es así, Flor. Bueno, ¿cómo están tus hijas?
Creo que bien.
No, bueno, sacando eso después, si querés cuento algo, te libero de eso. Te libero de eso, no contar lo que sucedió, pero están bien, ¿no? Los dos, sí.
Sí, están bien, está bien. Creo que estaban como muy... Habíamos hecho una movida importante, faltar al colectivo para llegar a la radio con tiempo. Salimos con más de una hora en el colectivo de anticipación, estaban como muy entusiasmadas. Sí. Y nunca fueron una radio, entonces...
Claro, pero bueno, tenemos que contar porque no lo dijimos al aire,
no,
ibas a venir con tus hijas, entonces sí. La idea era entrevistarlas un poquito a ellas, que nos cuenten.
No, bueno, pero se va a hacer, no cuentes nada.
Bueno. Ah, bueno.
No cuentes nada porque el plan se va a llevar a cabo. ¿No?
Bueno, entonces nos van a estar visitando las hijas de Florencia en el estudio.
Sí.
Ahí está.
No se pudo llegar por una manifestación que cortó el Metrobús,
Entendieron que se postergó, pero...
Claro, bien, claro, eso, nada más, no decimos nada más. Sí, obvio, mamá ahí se tuvo que hacer cargo y buscar claro, bien. Sacar sus virtudes y convencerlas. Flor, te agradecemos un montón, te agradecemos un montón este
gracias
rato.
Gracias a ustedes.
Nos sentimos un poco responsables de lo que pasó porque estabas viniendo, ¿no?
A una
invitación nuestra.
No, para nada.
Bueno, pero qué sé yo.
Es un poco ciudad tomada en
pero,
este momento.
Pero, a ver, más que a vos, a esas dos que tenían tanta ilusión de venir a una radio que nunca habían ido. Entonces, bueno. Pero bueno, en un par de semanas ya las tenemos por acá.
Cuando vean a usted y a mí, Balseiro, se van a desilusionar. Pobre chica.
No me metan en una bolsa.
No, a mí, solamente a mí, cuando me vean a mí.
Yo me peino y ya está, no tengo ningún problema.
Perfecto.
Te mandamos un beso grande, Flor. Hasta
bueno,
prontito.
Un beso a los dos.
Gracias.
Que sigas muy bien.
Chau.
Me encanta hablar de este tema.
Hermoso, muy bueno.
Sí.
El valor de la verdad.
Claro.
Bien.
Todas las respuestas, todas las preguntas que tengo las encuentro en Flor.
Sí, siempre nos llevamos alguna herramienta nueva.
Bueno,
sobre
me encantó
el abordaje
eso,
de la opción.
Me encantó eso. Me encantó ser buscada.
Uh-huh. Qué lindo.
Enterarte
sí.
que te estaban buscando.
Sí.
Conozco casos que fue todo lo contrario. Creo que uno lo conté. Cuando un amigo grande me lo contó, tres hijos, uno, la del medio, adoptada.
Sí.
Pero sabiendo dónde estaban los padres biológicos. Por si en algún momento llegaba el reclamo, vamos.
Bien, bien.
Bueno, vamos, llegó ese momento, vamos. Tenía 17, 18 años. Y era en un pueblo, 200, 300 kilómetros. Fueron a ese pueblo en el auto, mamá, papá y la nena en el asiento de atrás. Y cuando estaban por llegar a 500 metros de la casa, ya entrando en el pueblo, no quiero.
Mm.
Bueno, hagamos una cosa. Papá dejó a mamá y a la nena en la estación de servicio tomando un café.
Sí.
Y dijo, yo vengo, voy a cargar no sé, voy a comprar algo y vengo. Entonces el padre fue a la casa de esta señora, mamá biológica de la nena.
Ajá.
Y le contó.
Sí.
Iban a caer de sorpresa.
Tremendo, qué riesgo también.
Iban a caer de
eso.
Sorpresa. Por eso sí. fue.
Le dijo.
Hola, ¿se acuerda de mí? Yo soy quien estoy con la nena acá, 5 cuadras. Si quiere la traigo. No, yo tengo 3 hijos.
Mm.
Jamás les conté que tiene una hermana. ¿Sabe el despiole que se me armaría? Bueno, listo. Chao, hasta luego.
Claro.
Entonces el papá, obviamente,
es difícil,
el auto
sí.
y a la mamá, no a su esposa y
sí,
a su hija, no
sí.
le insistió,
sí.
volvieron.
Sí.
Obviamente Selena nunca se enteró de esa respuesta, ¿no?
Bueno, y esto de las sorpresas también
pero
es para
ver,
tomarlo entre comillas, porque uno
busco,
planifica una
claro,
sorpresa,
busco,
pero del otro
busco,
lado...
Sé que le voy a decir, uh-huh. sé que le voy a contestar, sé que la voy a abrazar y todo. ¿Y si no quieren del otro lado?
¿Y si no quieren?
¿Qué hacemos?
Esto que decíamos, la otra persona se ve obligada
claro,
a dar explicaciones.
Porque a lo mejor, claro, hace 50 años y esa persona tuvo otros hijos...
Sí,
que no saben que tuvieron un hermano mayor o un hermano... No, claro, sería el mayor porque mi vieja tenía 15 años. Sería el mayor.
Claro.
Pero jamás que, viste, no están preparadas para contar en 10 minutos que tenían un hermano hace 50 años y nunca les conté.
Por supuesto.
Puede pasar, ¿eh? Como
puede
decía,
pasar, es muy
como
difícil.
Como decía Tuzán, que
sí.
Tuzán decía puede fallar,
sí,
en este
sí,
caso
sí.
podemos decir puede pasar.
Sí.
¿Hacemos música? Dale. Y la parte final de el Serenamente de hoy en Amadeus. 91.1 11-69-40-0708. Recuerden que después nos buscan en el Facebook de Marisa Musi, de Víctor Balseiro. y en el canal de YouTube que dice Marisa Mose.
Are you going to Scarborough Fair? Parsley, sage, rosemary and thyme. Remember me to one who lives there. She once was a true love of mine. Parsley, sage, rosemary, and thyme, and snow crested brown. Without no sleep or night, so workers and child of romantic, she'll be a true love of sleep's high.
Bueno, con esta música suave iniciamos la despedida de Serenamente, recordando que estamos atravesando la Pascua ahora. Ya estamos de festejo, de celebración, de alegría, y pensando un poco en qué nos dejó toda esta Semana Santa que vivimos. El jueves pasado habíamos estado invitando a vivir el Vía Crucis. Teníamos uno puntual que era el Vía Crucis náutico, que era una gran novedad, el acuático. Y
no, submarino.
Submarino.
El submarino.
Submarino, gracias, es cierto, esa es la expresión adecuada. Y después todos los otros viacrucis por las calles de los barrios, por, bueno, el cerro en Tandil, los que estamos más habituados. Y esta etapa
ahora
de...
tenemos al profe Lázari un poco ocupado, ¿no?, de sus actividades, que es nuestro columnista.
Sí.
Pero me hubiese gustado, bueno, ahora ya no sé si estamos a tiempo, todavía no, esos lugares en Argentina donde se hacen esos viacrucis, como muchos no sabían del submarino, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Que se hizo en Puerto Madryn, como el viacrucis lindo del de Tandil, que ya conocemos tanto, que muchos fueron y otros tantos no fueron. En Salta me dijeron que haces otro muy lindo.
Sí, ese no fui yo, no lo conozco, así que.
Y debe haber otros más que tampoco sabemos.
Claro, exactamente. Y ahora decíamos todo lo que nos quedó de estos días de reflexión, de oración, de introspección, y el animarnos a disfrutar de la Pascua y a vivirla como este significado profundo que tiene, que es el de paso, dar el paso, confiando, haciéndonos cargo y responsables de nuestra parte, pidiendo perdón si fuera necesario a quien haga falta, y renovando la fe y renovando la esperanza y renovando la alegría, que en Argentina nos está costando muchísimo, que hay mucho dolor patente y al ladito nuestro, mucho dolor en la calle, lo vemos a diario. Chicos muy chiquitos pidiendo limosna o vendiendo cosas en el transporte público, en la calle, cerca nuestro, familias, mucha pobreza, mucha tristeza, mucho desánimo. Y por otro lado decíamos algunos candidatos, algunos políticos que nos están tomando el pelo, desde cómo nos hablan, desde las campañas que presentan, vergonzosas campañas, y recién empiezan, recién arranca, estamos en abril, así que no me quiero ni imaginar. Bueno, animarnos a volar un poquito más alto, a apostar más por la educación. En educación se están haciendo reformas que siguen siendo nivelar para abajo, y lo digo con conocimiento de causa, yo hace toda una vida que trabajo en docencia, yo he visto las reformas educativas, he sufrido, sufro actualmente el nivel de educación, cómo se fue degradando y cómo se fue confundiendo y mezclando todo. Y ahora nos hablan de inclusión y la realidad es que estamos todos excluidos, estamos todos fuera de todo. Ya da lo mismo que haya contenidos o no, que haya exigencia o no, que haya motivación o no. Así que, bueno, animarnos a aportar el granito de arena a cada uno desde el lugar que nos toca para construir realmente la Argentina mejor, la que soñamos siempre, la que esperamos, la que deseamos.
La que queremos dejarle a nuestros hijos.
Siempre.
Vos a tu hijo querés dejarle un país más o menos decente, ¿no? Un poquito mejor. Exacto. Del que recibiste.
A mis hijos, a mi nieta. Por ahora es una, mi nieta, el día de mañana será más si Dios quiere. Sí, quiero dejarles un país mejor, sí, abiertamente. Así que con esta reflexión agradecemos a quienes se suscriben al canal de YouTube, que nos ayudan a difundir, a quienes se comunican con nosotros. Un beso muy grande a mi querido Junín, mi querida ciudad de Junín, estuve visitando. Le han retribuido los saludos, Ricardo Piñero. Comenté y vinieron de vuelta, así que es mutuo ese cariño. Un beso muy grande a Vivi Monetti, que siempre está presente, siempre se comunica.
Sí. A falta de uno, con dos teléfonos.
Dos teléfonos.
Con uno escribe.
Porque uno es el empresarial.
No. Con uno escribe y manda saludos, sí. Y con el otro escucha el programa.
Ah, porque es su radio portátil también. Esto que decíamos, sí, dos teléfonos. Bueno.
Yo estoy viendo en la tele a Eduardo Feynman, que tiene un programa de radio, solamente para molestarlo, para decir esto. Tiene un programa de radio a las 6 de la mañana en Radio Mitre, que lo estoy escuchando cuando estoy yendo a mi trabajo, ¿no? En el subte, a las 6 de la mañana escucho a Feynman. Un ratito nada más. Pero seguramente Eduardo Feynman no recibe estos mensajes, porque, viste, él se siente mal y falta. Total, tiene un equipo de 18 más, que lo cubran.
Sí.
Entonces, a él no le llegan estos consejos. Víctor, un buen té con miel, jengibre y un profundo y prolongado silencio. A cuidarte.
Es verdad, el reposo de la voz. ¿Te acordás que el año pasado
para vos, Feynman,
estuve afónica como 10 días? Sí. En plena suplencia de la secretaría. Les juro que no le grité a nadie. La fonía no fue por gritar.
Se notaba hubo un bajón de contaminación del aire, ¿viste? Sí. Ambiental en el ruido.
La contaminación tremendo. Auditiva disminuyó.
¿Nos vamos?
En la ciudad.
Nos vamos porque nos echan. Nos vamos con la música a otra parte. Chao, Richard.
Hasta
buena
el jueves
semana,
que
buena
viene.
Semana, señora.
Igualmente, buena semana.
Siempre
gracias, Ricardo.
Con el puntero. Chao.